El puerto de Bilbao acaba de presentar su plan estratégico hasta el año 2022. Prevé un crecimiento medio anual de un 2,7%. Pero además de por sus buenos resultados económicos, el puerto es noticia, como ustedes saben, por otros motivos. En lo que va de año, han sido localizados allí más de 1.800 inmigrantes. Son en su mayoría ciudadanos albano-kosovares que intentan colarse en los ferries que se dirigen al Reino Unido. La última operación de la policía fue el pasado viernes con 6 detenidos. Está con nosotros el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Asier Atutxa. Egunon.
Egunon.
Parece que intentan colarse los inmigrantes a pesar de las medidas de seguridad que ustedes han adoptado. ¿Qué es lo que van a hacer en el futuro con respecto a esto?
Bueno, la cuestión es que nosotros somos una infraestructura crítica en este país. Hay una serie de infraestructuras catalogadas como críticas porque son fundamentales, porque suministran servicios básicos a lo que es el tejido económico y social de Euskadi. Y entre ellas está el puerto de Bilbao, el aeropuerto, la Bahía Vizcaya Gas, Petronor, bueno, pues ese tipo de infraestructuras. La cuestión de los albano-kosovares, yo creo que tiene dos planos. Uno es el plano humanitario, que es un ámbito en el que nosotros como autoridad portuaria no podemos actuar y que las administraciones competentes deberán actuar para que estas personas sean tratadas pues como nosotros mismos, como cualquier persona. Y hay otra cuestión que es la que mencionaba, ¿no? La de tratar de acceder a una infraestructura crítica. En lo que se refiere a este segundo ámbito, nosotros estamos obligados a salvaguardar y a garantizar la seguridad de las mercancías y de las personas. No son 1.800 personas las que han intentado acceder al puerto de Bilbao, son unas 70. Lo que ocurre es que, teniendo en cuenta la tipificación legal que hoy en día se da si se intenta acceder a una infraestructura crítica, pues no hay ninguna sanción más allá que la administrativa, y esto hace que en repetidas ocasiones las 70 personas intenten acceder al puerto de Bilbao. En lo que se refiere a la infraestructura crítica, vuelvo a insistir, nosotros tenemos que garantizar y velar por la seguridad de tanto las personas como las mercancías. En el caso del ferry, a través del ferry vienen 100.000 personas al año desde Inglaterra, y la única diferencia entre un aeropuerto y un puerto es que el aeropuerto por delante pone aero, y en el nuestro pues no aparece aero, solo es puerto, pero no hay infraestructura crítica que, si no garantiza esa seguridad, sea viable a medio y largo plazo, lo que supondría esto un drama para la industria de nuestro país, porque en nuestro puerto está absolutamente conectado con lo que es el tejido económico del país, no tiene tráficos de tránsito.
Entiendo por esa comparación que usted acaba de hacer que el puerto de Bilbao o cualquier puerto debería tener o debe tener la misma seguridad que tiene un aeropuerto.
La misma seguridad. Al final, un aeropuerto es una cuestión básica. Está obligado a garantizar la seguridad de las personas y de las mercancías. Y en nuestro caso, como puerto, ocurre otro tanto lo mismo. No garantizar esa seguridad supone que, bueno, pues no das un servicio mínimo. Si esto ocurriera en un aeropuerto, me da igual que sea el de Loiu, que el de Barajas, que el de cualquier otro sitio, pues seguramente socialmente la alarma sería mucho mayor, pues porque por los aeropuertos pasan muchas más personas que por los puertos. Pero esencialmente en un puerto y en un aeropuerto, en relación a este tipo de cuestiones, no hay ninguna diferencia. Además, en este caso, y volviendo al ámbito humanitario, hay que tener en cuenta que no estamos hablando de una cuestión de refugiados, sino que estamos hablando de una cuestión de inmigración legal, porque están dentro de la Unión Europea los albaneses, Albania. Lo que ocurre es que están de manera legal hasta el momento en que intentan acceder a una infraestructura que es crítica, como puede ser una central nuclear.
Han decidido ustedes levantar un muro para aumentar las medidas de seguridad y el control. Y eso ha causado malestar entre ONGs y algunos partidos políticos. Señora Atutxa, ¿era necesario?
Hay que tener en cuenta que el puerto de Bilbao, como digo, es una infraestructura, vuelvo a subrayar, crítica. A partir de ahí, el puerto de Bilbao tiene 3 millones de metros cuadrados. Y estamos hablando de levantar un muro en una parcela de 22.000 metros cuadrados. Claro, es que no se habla de la dimensión de las cosas. Y esa parcela de 22.000 metros cuadrados, ¿qué parcela es? Es la parcela de Brittany Ferries, que es donde vienen todas las semanas cuatro escalas del ferry de Inglaterra, a donde llegan 100.000 personas al año. Cualquiera de nosotros pensaría en montar un avión y decirle al piloto que despegue sin saber que en la bodega está absolutamente controlada y que no hay nadie que haya accedido sin que esté controlado. Pues no. Lo que estamos haciendo es garantizar la seguridad de esos 100.000 pasajeros que llegan a través de ese ferry y de las mercancías que también vienen a esa parcela de, vuelvo a subrayar, 22.000 metros cuadrados en 3 millones de metros cuadrados. Ese es el muro del puerto, no hay otro muro. el resto de los muros que existen en el puerto existen desde hace 700 años, porque los puertos son recintos cerrados por una cuestión estrictamente aduanera. Lo que ocurre es que hasta la fecha no ha hecho falta levantar ningún tipo de muro adicional, pues porque no teníamos esta cuestión de los albano-kosovares, que vuelvo a subrayar, no tiene nada que ver con la cuestión de los refugiados y de los dramas humanitarios. Bien. Es otro tipo de inmigración.
Sin embargo, el director de la compañía Brittany Ferries llegó a decir, lo llegó a decir públicamente varias veces, también aquí en este programa, que estaban pensando en marcharse a Santander. ¿Eso sigue estando sobre la mesa? ¿Qué pasa si se marchan a Santander?
Bueno, esa opción, al menos por el momento, por las conversaciones que yo he tenido con ellos, está descartada. ¿Qué es lo que ocurriría si se van a Santander? Pues lo que ocurre es, pues lo que mencionaba antes, que perderíamos líneas directas con el Reino Unido, y alguien podría decir, bueno, ¿y eso en qué nos afecta? Bueno, pues eso afecta directamente a la industria de este país. Hay que tener en cuenta que el 20% de nuestro tráfico es con el Reino Unido y que la industria de nuestro país importa y exporta a través del puerto de Bilbao. El 95% de nuestro tráfico es de importación y exportación. El 76% de las importaciones de Euskadi entra por el puerto de Bilbao. El 42% de las exportaciones salen por el puerto de Bilbao. Si a la industria de nuestro país no le damos líneas directas, en este caso con un mercado tan natural como el Reino Unido, porque se nos caen 4 escalas a la semana de Brittany Ferries, esa industria no envía las mercancías por el puerto de Bilbao porque, bueno, seamos vascos, las envía porque es la cadena logística más competitiva para ellos. Si no lo hicieran por nuestro puerto, verían incrementados sus costes logísticos, con lo cual estamos hablando incluso de una cuestión de competitividad. Eso sería, pues, en mi opinión, un desastre para la industria del país.
Uh-huh. Hablemos de otras cuestiones, una vez aclarado este tema del muro y la situación de estas personas que tratan de acceder de manera repetida a los ferries. El puerto de Bilbao, sin ninguna duda, es un termómetro para saber cómo marcha la economía del país, señor Atutxa. ¿En qué punto estamos? ¿Se ha salido de la crisis? ¿Se han recuperado los valores de antes de la crisis? ¿En qué momento nos encontramos?
Bueno, del 2008 al 2012 cayeron los tráficos en el puerto de Bilbao cerca de un 26%. En los últimos 5 años hemos recuperado 17 puntos porcentuales de esos 26 puntos que caímos en ese periodo de crisis. Este año yo creo que cerraremos en el entorno de 34 millones de toneladas. Eso supondrá que en relación al año anterior habremos subido cerca de un 6-7% nuestros tráficos. Y lo bueno del crecimiento, porque es verdad que todos los crecimientos son buenos, pero lo bueno es que además es un crecimiento transversal, y me explico. En el puerto nuestro hay 4 tipos de tráfico. Uno son los graneles líquidos, los graneles sólidos, la mercancía general que no va en contenedor y todas las mercancías que van en contenedor. Pues bien, hemos crecido en todos los tipos de tráficos de manera diferente, pero en todos, lo cual viene a indicar que el crecimiento y la salida de la crisis, al menos en las cifras macro, luego, como yo suelo decir, esta fiesta va por barrios, pero se está produciendo. Y a futuro lo que esperamos es, con este nuevo plan estratégico, hemos detectado tráficos potenciales, poner mucho más al cliente en el centro, hacer trajes a medida y llegar a los 37 millones de toneladas, que el año en el que más tráfico ha tenido el puerto de Bilbao ha rondado los 37-38 millones de toneladas, que fue el año 2007-08.
O sea que, si este año se cumplen sus expectativas, ¿podríamos estar en cifras récord?
No, estaríamos todavía 2,5 millones por detrás de lo que fue el tráfico máximo del año 2008.
Dicen que hay que abaratar costes para ser más competitivos. ¿Eso en qué se traduce?
Bueno, sobre todo lo que hay que hacer es que el puerto sea más competitivo. Y eso se puede hacer de muchas maneras. Al final no compiten los puertos entre ellos, también, pero sobre todo lo que compiten son las cadenas logísticas. Cuando nosotros enviamos un paquete a nivel particular a cualquier destino, no estamos pensando en cuántos modos de transporte va a llegar ese paquete al punto de destino, sino que sabemos que llegue con un precio y con una calidad determinada. Bueno, pues en los puertos ocurre lo mismo. Los puertos son eslabones en una cadena logística, y lo que ocurre es que bueno, pues los puertos lo que tienen que hacer es que la intermodalidad, el tren, el camión y el barco, estén absolutamente engarzadas y de una manera absolutamente competitiva. Pero centrándonos exclusivamente en lo que se refiere al puerto en sí, a los 3 millones de metros cuadrados y a quienes trabajamos allí, hay muchas maneras de mejorar la competitividad. Centrar mucho más el cliente, hacer los trajes mucho más flexibles para cada cliente, y eso requiere de que tanto las empresas operadoras del puerto como los propios trabajadores del puerto, sobre todo, optimicen. En este momento yo creo que la gran oportunidad está en la organización del trabajo. Esto es que la organización del trabajo atienda a las necesidades del cliente. A futuro, Bueno, pues seguir desarrollando las infraestructuras internas del puerto. En este momento estamos desarrollando un espigón central de 80 millones de euros de inversión que nos dará 324.000 metros cuadrados más y que nos permitirá acoger nuevas implantaciones logísticas e industriales, que nuestro puerto en ese sentido es diferente, y luego impulsar de la mano la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco tanto la variante sur metropolitana 2, esto es la Supersur, que está sin acabar, entra en la Rasquitu, pero esa tiene que ir hasta la AP68, y la variante sur ferroviaria fase 1, que vía encomienda de gestión la ha conseguido el Gobierno Vasco para conseguir, como digo, esa intermodalidad vía tren, carretera y barco. Porque un puerto y un país, cuanto más interconectado esté, como yo suelo decir, por tierra, mar y aire, más competitivo es.
Uh-huh. ¿Hay problemas de entendimiento entre las instituciones? Se lo pregunto porque el puerto depende del Gobierno de España.
Sí, lo que ocurre es que las personas son las que, yo siempre he insistido en esto, hacen las empresas, hacen las radios y hacen los puertos. Desde el momento en que, a través de un acuerdo, en la época yo recuerdo del presidente Aznar, se consiguió que los presidentes de los puertos fueran nombrados, en este caso por las comunidades autónomas, que lo querían sobre todo en aquella época los catalanes y nosotros. Luego ocurre como siempre, que para todo el mundo se sirvió el café, y yo encantado de que sea así, si les va bien. Pues desde entonces, evidentemente el presidente, aunque nosotros dependemos del Ministerio de Fomento, es nombrado a propuesta del Lendakari, y eso tiene un único objetivo, y es que tratemos de alinear absolutamente la estrategia del puerto con la estrategia del país. Porque al final el puerto no deja de ser un elemento, no es un objetivo en sí mismo, sino que es una infraestructura muy grande que tiene que estar al servicio del país y en este caso al servicio de Euskadi.
No está transferida la competencia, pero como si lo estuviera entonces.
No, faltan cosas. El otro día me comentaba alguien y me preguntaba, ¿y si se diera la transferencia, qué es lo que ocurriría? Bueno, entre otras muchas cosas, probablemente ocurriría que tendríamos mayor flexibilidad, volviendo a la competitividad, para establecer tasas y tarifas, y ocurriría también que aquello que decide el Consejo de Administración del Puerto de Bilbao como estratégico y como necesario para el desarrollo y para estar al servicio de la comunidad que nos rodea, en vez de ir a negociarlo, que es lo que nos suele ocurrir en muchas ocasiones, aunque no sea estrictamente necesario legalmente, a Madrid, tendríamos que ir a negociarlo a Gasteiz, y eso sin duda facilitaría las cosas.
Uh-huh. ¿Cree que podría llegar a corto plazo algo así? ¿Hay algún diálogo al respecto?
Bueno, está en el acuerdo del Gobierno del Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, de conversaciones que yo he mantenido con otros presidentes de puertos socialistas. Todos están por la labor también de que esto se produzca, porque no es una cuestión política. A nada que se analiza la gestión de los puertos a nivel europeo, se ve que en todos los casos, excepto en el Estado español, o dependen de gobiernos regionales o de incluso municipios. No dependen ni de París, ni de Londres, ni de Berlín. En nuestro caso dependemos de Madrid, y a mí me consta, como digo, que tanto los catalanes como el Partido Socialista, Ximo Puig, cuando visitó el puerto de Bilbao y así lo manifestó públicamente, como el resto de los partidos, excepto el PP probablemente y Ciudadanos, están por la labor. Con lo cual yo estoy seguro que si no se consigue a lo largo de estos 3 años, en la próxima ponencia de autogobierno que se está desarrollando, será un elemento fundamental y tendremos la gestión de los puertos y la transferencia de los puertos a futuro.
Uh-huh. Permítame una pregunta más, señora Atutxa. Armas desde el puerto de Bilbao para guerras en todo el mundo. ¿Tiene algo que decir sobre esto?
Bueno, yo lo único que puedo decir es que nosotros, por el puerto de Bilbao, como decía, gestionamos aproximadamente 34 millones de toneladas al año. En contenedores, aproximadamente 600.000 contenedores. Nosotros los tráficos que recibimos de importación y exportación son legales y si no, no pueden acceder al puerto de Bilbao. Este tipo de cuestiones donde hay que gestionarlas y donde hay que preguntar y posiblemente conseguir mayor transparencia en relación a este tipo de tráficos es en el Congreso de los Diputados. A nosotros cuando nos llega un contenedor, sin duda, seguro que es un contenedor legal. A partir de ahí, como autoridad portuaria no tenemos ninguna capacidad para poder decidir este contenedor me gusta y aquel no. Gestionamos los contenedores de la misma manera. Otra cuestión es la opinión que pueda tener Asier en relación al drama que se está viviendo en Yemen y la convicción que yo, y espero no equivocarme, pueda tener en relación a que esas armas evidentemente no entren en un tráfico ilegal y sean revendidas para masacres que van contra, en este caso, para la población civil.
Uh-huh. Pues Asier Atutxa, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Sergio Sebori.